Ya estamos porque dio paso la nuestro separador, la columna que tenemos habitualmente todos los jueves con Beatriz Rajlán, y que vamos a hablar hoy de varias cositas, pero entre ellas, bueno, las elecciones en Brasil, que me imagino que bueno, estará contenta como nosotros, y el triunfo o el supuesto triunfo de los neumáticos. ¿Cómo te va, Beatriz?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo le va, Beatriz?
Bien,
bien, bien. Acá.
Bueno, ¿por dónde arrancamos?
Pregunte.
Sí, no, digo, ¿por dónde arrancamos?
Decía, es importante el tema del triunfo de los neumáticos. No sé por qué recién, si es ironía eso, el supuesto triunfo de los neumáticos.
No.
Dijeron
ustedes. Yo dije. ¿Crees que es un triunfo? ¿Cómo lo ves vos? No como ironía. Sí,
yo creo que es un triunfo en toda la línea, justamente.
Sí.
¿No? Que indica cómo en la lucha perseverante se pueden conseguir las cosas.
Ah, eso sin duda.
Sí, eso es reivindicable, el tema de esta conquista, porque esa concentración de 48 horas y hubieron alrededor de 3.000 carpas, aproximadamente lo que se puede saber, impresionante. O sea, es impresionante todo lo que se movilizó. No era para minimizarlo tampoco.
Creo que realmente es un gremio que representa su clase, ¿no? No
claro.
Como otros que parecen más gerenciales que representantes de la clase.
Claro.
Y es importante porque también le torció el brazo a las propias manifestaciones del gobierno a partir de Massa, cuando dijo, bueno, si no levantan la medida, vamos a importar, y se acabó.
Claro.
Es una forma de presionarlos, pero que no hicieron acuse de las presiones y siguieron insistiendo.
Sí, sí.
Así que por eso a mí me parece que es un ejemplo que es interesante de un nuevo tipo de dirección sindical, porque es evidente que es un nuevo tipo de dirección sindical, ¿verdad?
Claro.
Y además de que ni bien Massa habló de esa medida, esto lo que hicieron fue redoblar la apuesta, que es lo interesante también.
Claro.
Desde esta perspectiva,
claro.
¿No? De lo que usted reivindica,
no se dejaron
engañar, no se dejaron imponer de alguna manera, y sin miedo alguno o sin tener en cuenta varias cosas, fueron adelante con total convicción, y eso es lo importante, de que legítimamente estaban reclamando por un derecho y llega una conquista. Bueno, nada más que tal cual como señala Martín, es como se puede especificar como un triunfo.
Sí, totalmente, porque es decir, no salió lo de las horas extras, pero eso era un pedido un poco también no sé cómo decirle.
Sí, aprovechando el reclamo.
De paso.
Sí, claro, de paso. Sí, bueno.
Era difícil.
Claro.
Que se diera, porque eso establecería una especie de acostumbramiento que sería peligroso para otros gremios y demás. Pero bueno,
no era
la reivindicación fundamental.
Claro, no era lo más importante.
No. Es un gremio pequeño, tiene nada más que 5.000 trabajadores, pero ha demostrado que con la lucha se consigue. Hace meses que están en esta lucha, ¿no?
Claro.
No es que fueron directamente a esto. Y bueno, consiguieron una paritaria por encima de la inflación. Eso es una
claro.
cosa totalmente nueva, ¿no?
Sí, sí.
Y además recuperar lo que habían perdido el año pasado.
Que es también lo que otros sindicatos también están peleando, ¿no? Aún.
No, claro, bueno, Bancarios hizo un arreglo por el 93-94%, y bueno, y salió Pablo Moyano diciendo, no saben lo que van a hacer los camioneros, cosa que no me cabe duda, porque es un gremio muy fuerte, ¿no?
Claro, sí.
Que seguramente van a conseguir. Claro que, de frente a eso, tenemos una cantidad de gremios que han cerrado paritarias muy bajas, y esto está redundando Bueno, ustedes vieron cómo aumentó el número de indigentes, no de pobres. Porque relativamente el de pobres bajó un 4%, creo que está en 36%, una cosa así.
Claro.
Pero hay una cosa que es importante también. Ustedes saben que bajó el nivel de desocupación, ¿no? Está en 6.7, algo así. Es decir, bajó bastante.
Sí.
Sin embargo, hay más pobres y más indigentes. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención, porque quiere decir que hay empleo, pero es un empleo remunerado en forma muy muy baja.
Claro.
Claro, no en las condiciones que tendría que ser.
Y porque en general...
Y menos que menos generando los ingresos que tendrían que generar de acuerdo a la canasta básica.
Claro, socialmente siempre se interpretaba, bueno, el que si hay trabajo, la gente le alcanza por lo menos para vivir. Pero ahora no.
Claro.
El problema no es que hay desocupación en este momento. El problema es que hay desigualdad.
Sí, sí.
Sí, totalmente. Es
que es peor.
Porque, a ver, las empresas del neumático han ganado y ganan millones y millones y millones.
Sí, sí. Sí, no conocen ni la derrota, creo. O sea, que les haya ido mal alguna vez.
Así que esto a mí me parece que es una cosa importante, ¿no? No es la revolución social, pero digamos...
No, pero es una conquista muy muy importante, tal cual como señala, por el contexto en el que se da y por de acuerdo también... por lo que significa el sindicato, tal cual como describió que es un sindicato que no tiene grandes mayorías, que eso también repercute y reporta de alguna manera de que este sindicato, si bien tiene 3.000 trabajadores, tal cual, 5.000 trabajadores, cuando según como señaló, que por lo menos esos 5.000 parece que estuvieron 100% comprometidos, porque hay que lograr también de que los mismos estén ahí, ¿no? A la orden del día de lo que pueda llegar a suceder o de las medidas que se tengan que tomar y afrontar la situación. Sí. Eso es muy interesantísimo,
sí,
también.
Con mucha hostilidad, porque la verdad que
sí.
Los medios y todo iban contra los neumáticos, decían cosas espantosas.
Claro.
Acerca de cómo se animan a exponer, bueno, se van a quedar sin trabajo porque se van a traer de afuera y demás, ¿no?
Sí,
así que lo que es importante es que eso que dije al principio, que es un sindicato de clase, es decir, un sindicato que defiende a los trabajadores.
Sí, sí.
Ustedes saben que cambió la dirección en las últimas elecciones.
La dirección...
Claro, porque es la dirección del gremio. Porque
claro.
El secretario general era de la CTA y este pertenece a la izquierda, al CITU.
Ajá.
Sí. Entonces, bueno, por eso tanta hostilidad, ¿no?
Bueno, sí, claro. Además que también lo que representa también la izquierda es justamente no solamente la hostilidad, sino también esto, ¿no? De ir al frente, de ir al frente y no, de alguna manera, no coincidir seguro, todo con el gobierno o no acordar ciertas cosas con el gobierno, que es lo que también muchos gremios hacen, ¿no?
Sí, se acuerdan, pero en la medida que sea razonable.
Por supuesto, por supuesto.
El gobierno se pone de parte de la patronal, como se ha puesto en el caso
exacto.
De los neumáticos, ¿no? Porque que el ministro de Economía haga las declaraciones que hizo es jugar un papel, ¿no? Como gobierno,
claro.
Es una barbaridad.
Claro, este es el recurso que tiene la izquierda de acuerdo a la hostilidad, ¿no? De que no tiene esa conciliación con el gobierno, según se entiende, que bueno, tal cual, como señala usted, Beatriz, claro. Más claro, echarle agua, ¿no? Que encima, lo que me gusta de Beatriz que trae estas estadísticas que son sumamente precisas, sumamente precisas, así que, nada, es más que interesante poder escucharla.
Es para tenerlo en cuenta. Es para
sí, por supuesto.
Y es un pequeñito triunfo dentro de toda la crisis que
y un ejemplo
atravesando.
Y un ejemplo de acuerdo a todos los gremios, ¿no? De que muchos lo que hacen es conciliar y arreglar una paritaria porque también, ¿no? De que muchos gremios más que un representante trabajador tienen un empresario más, ¿no? Los delegados esos que prácticamente te los ponen con los dedos las propias empresas. Entonces está bueno que también, ¿no? El sindicato, como bien representa a la izquierda, es justamente que esté un trabajador ahí que representa a los mismos, sí, como tiene que ser, sin burocracia de por medio, sino con total democracia, que es lo que enriquece y es la verdadera esencia que tiene un sindicato.
Exacto, de eso hablamos. Sí. Y después, bueno, ¿qué otro tema podemos tocar hoy?
No.
Hablar de Brasil.
Claro.
Hablar de Brasil.
Sin duda.
Y bueno, hay un sinfín hubo de programas televisivos intentando unir la cuestión de Brasil con la cuestión de la situación de Argentina, ¿no?
Sí.
Y digamos que es bastante triste porque, por un lado, todo indica que Lula va a ganar.
Sí.
En la segunda vuelta. Y es importante la cantidad de votos, obviamente, sacó con casi 50% de los votos. Pero frente a eso, Bolsonaro sacó 47 millones. Y ganó el Senado, tiene mayoría propia en el Senado. Y ganó cantidad de diputados y ganó cantidad de gobernadores, algunos ahora van a la segunda vuelta, pero
bueno, eso lo
ganó San Pablo,
increíble,
es la cuna de Lula,
sí,
entonces
cómo se dan vuelta las cosas,
cómo
se dan vuelta las cosas, digo, de sí, que haya ganado en San Pablo,
ya estaban dadas vueltas,
sí, totalmente,
suponía que al revés, que ahora el golpe para dar la vuelta lo iba a dar Lula. Y bueno, el tema es que uno tiene que reflexionar, por eso me interesaba tratar, ¿no?, esta temática. Uno tiene que reflexionar sobre qué están haciendo los sectores llamados progresistas. En la práctica se están yendo para el centro, para la derecha, con tal de obtener más votos. Hay una clasificación académica que se habla de que los partidos han evolucionado, han cambiado de ser partidos representantes de sectores concretos, de clase, etcétera, a ser partidos que se llaman atrapatodos.
Sí, como el socialismo en Europa.
Claro, como que se van para el centro, para la derecha, para obtener más votos, ¿no?
Claro.
Entonces, Beatriz, tengo una pregunta muy puntual para hacerte, si me permitís, o querés cerrar.
Sí.
No,
bueno, Lula quedó con el 48,4 y Jair Bolsonaro con el 43,2. Bueno, lo que hace, ¿no?, esto que señalaba de que mete muchos senadores, que también, ¿no?, en las diferentes cámaras o ganar en diferentes ciudades que son, sí, sumamente y relativamente importantes, como señalaste de San Pablo. Va a tener mucha gente, lo que hace también de entorpecer de alguna manera los proyectos que proponga el Partido Trabajador, sí, de Lula. Pero también lo que quiero tener en cuenta y hacerte una pregunta es desde qué punto se puede especular un poco lo que se viene este 30 de octubre de acuerdo a este balotaje. Es que, por ejemplo, Simone Tebet salió con el 4,2%, Ciro Gómez con el 3%, además de este bipartidismo entre Lula y Jair Bolsonaro. Hay otros 9 partidos que se presentaron, que otros sacaron el 4,2%, el 3%, el 0,5%, y estaría bueno también analizar por lo menos estos partidos para qué lado pueden llegar a tirar, o si van a fomentar un voto en blanco, o qué es lo que van a hacer de acuerdo también a las cosas que se ponen en juego, porque no es lo mismo un gobierno que el otro. Uno es de ultraderecha, bueno, y el otro es un poco también como decís, ¿no?
No, ya se han manifestado. Ya se han manifestado incluso el partido de Ciro. Bueno, Ciro fue ministro de Lula, ¿no?, en su momento. Está embroncado, digamos, con Lula. Pero
es como el Pichetto de Cristina.
Sí. La dirección del partido resolvió votar a Lula. Él dijo, bueno, que va a respetar, por supuesto, la posición, pero no sé qué pensará, porque supongo que no estará de acuerdo con votar a Bolsonaro. No sé, a lo mejor estará de acuerdo por votar en blanco. Pero esos son enojos desde arriba. Pero ya se resolvió, ya varios resolvieron. Los partidos de izquierda, centro-izquierda, van a votar. Sacaron muy pocos votos, realmente fue muy polarizada la elección.
Sí,
ahora, hay cosas que nos tienen que preocupar, porque fíjate, digo por vía de, espero no que nada de esto ocurra, pero fíjate, el Senado tiene mayoría absoluta, el bolsonarismo. El Senado es el que resuelve los impeachment, ¿sí? Como para bajar, como el que le hicieron a Dilma Rousseff, ¿no? Para bajar un presidente.
Claro.
Si llega a pasar eso, ¿quién reemplaza a Lula?
Claro, no hay un cuadro político que...
No, sí hay un cuadro político de derecha.
Claro.
Claro, por supuesto.
Porque el vicepresidente es de derecha.
Sí, sí.
Claro, son estas decisiones.
Cambiaría, que se toman... cambiaría drásticamente el gobierno dentro del mismo gobierno.
Sí, no sé si cambiaría drásticamente porque no sé bien qué va a hacer Lula. Pero, es decir, cuánto de no derecha va a ser en la conducción.
¿Qué es lo claro, que pudo haber?
Le va a ser difícil, pero digo, porque esto nos tiene que llamar la atención también para nuestro país, ¿no es cierto? Estos vuelcos de los partidos progresistas que piensan que pueden durar más si se vuelcan para la derecha.
Claro.
¿Qué es lo que está pasando acá en la Argentina? Porque acá, desde Vicentín para acá, la política ha sido esa. En vez de...
Hola.
Se cortó.
Por ahí llamamos de nuevo. Ya estábamos igual con el tiempo. Bueno, estaba se cortó. Sí, pero bueno, se cortó lamentablemente. Bueno, las vías telefónicas a veces puede pasar. Ahí estábamos con Beatriz Raglán, que justo, bueno, hablábamos de esto, ¿no? Esta inclinación que tienen algunos partidos de izquierda hacia un poco la derecha para perpetuarse, por ahí puede ser en el cargo. O igual no se puede conectar. Si llama, no hay forma de que lo podamos conectar. Tenemos que llamarlo nosotros. Y estas cuestiones que tienen que ver con Lula, ¿no?
Sí.
Bueno.
Bueno, que
ahí está. También, segunda vuelta.
Es todo una incógnita de lo que puede pasar este 30 de octubre. También pueden suceder estas cuestiones, ¿no? De que también que señaló Beatriz con mucha eficacia, ¿no? De estos vuelcos que se dan, y también no especular con los votos de otros dirigentes que ya quedaron fuera de juego, pero hay que ver qué es lo que sucede. Lula, justamente lo que le quería preguntar a Beatriz es que Lula, ¿cómo, qué rol ha sido o qué sujeto político fue lo que deterioró de alguna manera a Lula y que debilitó tanto como su espacio para que otros se fueran abriendo, para que se abrieran otros espacios políticos aparte, como en el caso de Ciro Gómez, que es del PDT ahora, que es otro espacio, y también tener en cuenta, ¿no?, de lo que sucede de acuerdo a esto, ¿no?, de que lo que él pasó por medio de una proscripción, de que a veces que también se puede asimilar como sucede acá en Argentina, de que tenés toda la ultraderecha en contra y tiene también esos lineamientos políticos con la justicia, que es imparcial, y que te los encanan, que también los medios hegemónicos que pueden llegar, obvio, a tener ahí, les juegan un rol importante, que es lo
tienen,
que le
tienen,
pasó a
que
Cristina.
Bueno, muchas cosas le pasaron a Lula en esa época, no sé si se acuerda usted, que hizo que se desgregara el partido, bueno, la mano del sistema, ¿no? Del sistema capitalista.
Coincidía también lo que le estaba pasando a Evo Morales en Bolivia, que también, precisamente acá Alberto Fernández fue quien le dio asilo político, ¿no?
Rompiendo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, cosas que hace el sistema para... que este tipo de políticas no trascienda,
es
¿no?
El
no
propio se, FMI, no se, no de acuerdo al capitalismo que sostiene Estados Unidos y este plan cóndor económico que quieren ejecutar. Ya sabemos que las cosas que se hacían antes no las pueden hacer, pero vienen por nosotros, vienen por Latinoamérica, vienen por los recursos, vienen por todo, de acuerdo también a los traidores de esta patria.
Bueno, traidor de esta patria.